Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022. Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Buenas tardes. Desde Galicia seguimos haciendo este Vuelan las plumas en el día de hoy. Les voy a presentar a un ilustrador que ha ganado los más importantes premios acá, David Pintor. Van a conocerlo y lo que les pido es que vayan a nuestro Instagram a mirar allí cuáles son esas ilustraciones que lo han hecho tan famoso acá en esta Galicia que está toda movida. Estamos haciendo el programa aquí mientras vamos caminando por Pontevedra, la capital de esta maravillosa provincia autónoma de España. Y también tenemos un reportaje junto a Ivy. Vamos a hablar de los traductores. Queremos darle las gracias, como siempre, a José Rojas, que está en los controles, y desde aquí, los micrófonos rodantes, ambulantes, Vivian Lavín, y les damos una cordial bienvenida a Vuelan las plumas. David Pintor. Nunca antes un apellido mejor puesto para quien iba a dedicar su vida al dibujo, a pintar, como decimos. En realidad, David Pintor es conocido acá, ampliamente conocido en España, y digo acá porque estamos haciendo esta entrevista para Vuelan las plumas desde Galicia. Es un humorista gráfico, ilustrador y también pintor. Ha recibido, entre otros premios, nada menos que el Andersen en el año 2015 en Italia, el Nami Island en Corea, el premio de la Society of New Design, el Puridora Vázquez de Ilustración. Podría señalar muchos más. Quizás él mismo pueda decir cuáles de estos son los que más le importan. Hay otro en Sharjah, también el del año Chita del Sol. Y además ha sido finalista de los CJ Picture Books Awards y también de la lista, nada menos que White Ravens, no una, sino que tres veces. Su obra ha sido seleccionada en varias ediciones de la Bienal de Ilustración de Bratislava y de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia. La verdad es que tiene una amplísima trayectoria, no solo en el humor gráfico, en uno de los diarios más importantes, sino el más, La Voz de Galicia, acá, por eso ahí se le conoce, pero también es un prolífico autor de libros infantiles, también libros de viajes hermosísimos, y es un honor para mí tener a uno de los ilustradores también más importantes de la editorial Calandraca aquí en nuestro programa. Bienvenido, David Pintor, a Vuelan las plumas. ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
David, tú estudiaste arquitectura y saliste rápido de allí porque, bueno, algo te pasó, entendiste que eso finalmente no te iba a llevar a lo que tú querías, que era dibujar historias, sino que, claro, dibujar, pero no historias. Me gustaría saber de qué manera se manifestó en ti este deseo de dibujar. Tengo entendido que, bueno, como todos, desde chiquitito, pintando, dándole, pero una cosa es pintar, una cosa es dibujar y otra cosa es ser un humorista gráfico y estar narrando a través del lápiz. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso en tu vida?
Bueno, pues has comentado muchas cosas de las que yo he hecho a lo largo de estos años y empezando por la arquitectura fue un poco un accidente. Es decir, como tú bien dices, yo desde pequeñito siempre me gustó dibujar. Yo creo que es una cosa que nos pasa a prácticamente todos los ilustradores, que ya desde pequeños pues entramos en ese mundo tan fantástico de crear personajes e historias a partir de un papel en blanco. Evidentemente, cuando eres pequeñito no te planteas en ningún momento que existe una profesión que se llama ilustrador o dibujante, y lo que haces es dibujar por puro placer, por puro divertimento y por contar tus historias y por divertirte. Y así fue hasta que terminé la educación secundaria y ahí se plantea en un momento dado qué voy a estudiar. porque yo no quería hacer Bellas Artes, porque en aquel momento yo no quería desplazarme de mi ciudad donde vivía. Apareció la carrera de arquitectura, pero básicamente porque era la única carrera en la que yo me veía de alguna manera representado, porque tenía que ver algo con el dibujo. Yo no me veía estudiando Derecho o Medicina o cualquier otra carrera, porque a mí lo que me gustaba era dibujar. Pero, como te decía, en ningún momento me planteaba que eso fuera a ser una profesión. Y entré en arquitectura y la verdad es que entré y los primeros años me lo pasé muy bien. Es una carrera muy, muy bonita, donde aprendes muchas cosas y que me gustaba mucho. Sobre todo la parte más teórica y práctica a nivel de dibujo, de representación técnica de planos, historia de la arquitectura, del urbanismo. Es muy interesante, muy dura, muy complicada, pero muy interesante. El tema fue que yo seguía dibujando y en aquellos años donde cuando estaba yo estudiando la carrera universitaria, pues me empezaron a llegar más y más encargos, sobre todo de humor gráfico, porque yo empecé haciendo humor gráfico, y hubo un momento en que yo tuve que decidir o seguir con mi carrera de humorista gráfico, que bueno, me iba bastante bien, o hacer la carrera, y evidentemente pues elegí el humor gráfico y el dibujo porque era lo que me gustaba a mí. Y fue donde empecé yo, en el año, ya pasa el tiempo, en el año 93, más o menos, que empecé a hacer humor gráfico con mi compañero Carlos, con el que sigo haciendo humor gráfico y algunos libros también de literatura infantil. Y nada, poco a poco creciendo, haciendo cosas diferentes, hasta el día de hoy en el que, bueno, Si echo la vista un poco atrás, pues veo que he hecho bastantes cosas y muy diferentes, que para mí es lo divertido.
Exacto. Bueno, tú hablabas, hacías referencia a Pinto y Tinto. David Pintor junto a Carlos López, desde hace bueno, ya 30 años, humor gráfico en La Voz de Galicia, también libros de relatos breves, siempre con un punto de humor. Esto del humor gráfico es un oficio muy serio. Porque toca hacer reír a otros, pero no es fácil a través de una viñeta, tiene que ser algo que los cale, que tiene que ser muy rápido, tiene que tener muchas características. ¿Qué es lo que a ti te gusta al hacer humor gráfico? ¿Dónde disfrutas o dónde sufres? Quizás hay gente que lo pasa mal en su oficio, pero finalmente ya cuando arriban sienten algo tan maravilloso que bueno, lo hacen, lo adoptan, ¿no? Como trabajo. Por ejemplo, la escritura, hay quienes sufren escribiendo, pero es su trabajo. En tu caso, ¿cómo se da todas esas emociones dentro del humor gráfico de David Pintor?
Bueno, yo he conseguido una cosa que creo que es difícil, pero yo creo que a base lo he tenido muy claro desde el principio, que es dividir muy bien mi faceta de humorista gráfico con Carlos de mi faceta como ilustrador. Yo creo que fue más o menos por el principio de los años 2000 cuando empezamos a hacer libros infantiles, y a raíz de una de mi selección, mi primera selección en la Feria del Libro de Bolonia. Yo creo que fue ahí cuando vi claro que había otro mundo más allá del humor gráfico, y que seguí desarrollando ya con mi nombre, con mi nombre David, con mi nombre verdadero, y en el que construí una carrera a base de años y de un trabajo muy diferenciado del humor gráfico. Lo que dices del humor gráfico es muy interesante, porque, como bien dices, tanto el humor como la caricatura han sido un poco los dos pilares en los que yo he construido mi carrera como dibujante. Se sufre, claro que se sufre, pero sobre todo al principio. Yo recuerdo que al principio, cuando empezamos a hacer una tira diaria, eran unos días de bastante vértigo. Date cuenta que yo empecé muy joven, con 18, 19 años. Con 20 aproximadamente ya nos encargaron de hacer una viñeta todos los días, y es algo que al principio impone bastante porque es un espacio que hay todos los días en el periódico y que si no lo haces queda en blanco, y además es que no se plantea él si no lo haces, tienes que hacerlo, o sea, de igual manera que los periodistas del resto de redacción del periódico tienen que hacer su labor sí o sí. Entonces, eso es algo que impone mucho al principio, que estresa bastante al principio, pero que por otra parte te ayuda mucho a coger un ritmo de trabajo y a entrenar la capacidad de resolver problemas, que al final un poco se puede reducir en eso, tanto la ilustración como el humor gráfico, como en general cualquier labor que se dedica a este campo, que es resolver un problema, que en el humor gráfico es resumir en una viñeta pues la noticia más importante del día, o en un libro resolver y contar una historia en 10, 12 páginas dobles. Entonces, efectivamente, al principio había mucho estrés, había mucha tensión, pero bueno, yo creo que es como cualquier oficio, con el tiempo vas cogiendo músculo, vas cogiendo recursos y llega un momento en que eres capaz de resolver las cosas de una manera bastante, bastante eficiente. Aún sigue pasando hoy, pero bueno, es la labor periodística, a pesar de que hacemos la viñeta todos los días del periódico, siempre puede aparecer la noticia al último momento del día y ahí hay que pues arremangarse y ponerse a ello. Pero es una cuestión de tiempo. Yo creo que al principio a todos nos cuesta coger el ritmo. Y además ese ritmo que te contaba, el ritmo ese frenético del día a día de una redacción, me ha ayudado mucho también para luego resolver problemas a nivel de literatura infantil.
Sí, claro. El pulso periodístico... nos obliga a hacer el trabajo, como dices tú, sí o sí, de modo que la inspiración, ojalá que nos pille trabajando, digamos, nos encuentre mientras hacemos el trabajo, porque, sí, porque hay que hacerlo de todas maneras. Bueno, solamente como para dar un poco, ir avanzando, si tú tuvieras que describir cuál es tu estilo, porque para quienes no te conocen, ahora yo me imagino quienes están ahí escuchando el programa, David Pintor, ahí ya están yendo buscándolo en redes, entonces, tú estás en Instagram, ¿no? ¿Cuál es tu Instagram como de humorista gráfico o lo tienes todo junto?
No, en Instagram no tengo humor gráfico, tengo solo mi labor como ilustrador. El humor gráfico en el periódico, en La Voz de Galicia, en la página web, pueden verlo todos los días bajo la firma de Pinto y Chinto.
Y en Instagram es David Pintor, ¿no?
Sí, creo que es David Pintor 1975, en aquel momento pues creo que estaba pillado el nombre y puse el año de nacimiento.
El año de nacimiento, exactamente. Bueno, algunos de los libros de Pinto y Chinto son Minimalario, Cuentos para niños que se duermen enseguida, Nicomedes, El Pelón, divertidísimo, también Almanaque Musical. Todos estos libros han tenido distintas maneras de nacer. En algunos me imagino que con Pinto y Chinto se pusieron de acuerdo y hagamos algo, pero en este, por ejemplo, Almanaque Musical, me gustaría solamente que pudieras contarnos, porque esta corresponde a una serie de ilustraciones que tú tenías y que dijiste, bueno, y claro que tenían un tema común, que era el tema musical. Y fue el editor o editora, ¿no? Fue Manuela, no sé, José, quienes te habrán propuesto que estos fuesen, se los pasaron, digamos, a Antonio Rubio, un gran poeta de acá, y finalmente nace este libro hermosísimo. Me gustaría que contaras un poco, porque generalmente el ilustrador, y sobre todo el ilustrador de libros, siempre como que tuvo un rol muy posterior y era como que el que pusiera en lenguaje, en jerga chilena, los monitos, que pusiera el dibujillo para adornar, para que no se viera el ladrillazo de texto. Y en este caso es un libro que nace exactamente al revés.
Sí, normalmente el ilustrador lo que suele hacer es recibir un texto escrito por otra persona y a partir de ahí pues cuenta un poco su versión o su manera de ver ese texto. Sí que es verdad que me da la sensación que casi todos los ilustradores llegamos a un momento, y yo estoy ahora mismo en él, en el que nos apetece empezar a contar nuestras propias historias. De hecho, yo desde hace 2-3 años he empezado a publicar libros escritos por mí y es un... Es un campo donde me siento además muy cómodo, escribiendo mis propias historias y donde creo que en los próximos años voy a enfocar mis esfuerzos en publicar mis propios libros. Bien sea porque no es fácil encontrar textos realmente que te inspiren y que realmente quedes impactado y que aparezca en ti esas ganas de decir yo quiero ilustrar esto, me apasiona lo que acabo de leer. No es fácil, yo he tenido suerte y he encontrado y me han llegado textos muy buenos. Los de Carlos, excepcionales, todos los que has enseñado ahí son una maravilla y es un lujo poder trabajar con él por la cantidad de imágenes que es capaz con sus textos de que aparezcan en tu cabeza. El ejemplo que acabas de comentar de Almanaque Musical efectivamente es un caso extraño en el sentido de que eran unas ilustraciones que yo había hecho tomando como tema la música y también las estaciones del año. Son 12 ilustraciones, cada una correspondientes a un mes y protagonizados por una banda de música pues un tanto especial donde hay animales, seres fantásticos y un poco de todo. Y yo esos libros se los presenté a Calandraca y ellos les gustaron. Yo se los presenté, no sabía muy bien qué hacer con ellos porque no sé si hacer un calendario o un libro o unas láminas, no sé muy bien. Yo, a mí me gustaban, quise saber su opinión y fueron ellos los que se le ocurrió pasárselo a Antonio Rubio, que en base a esos dibujos pues creó unos poemas fantásticos que hacen de la obra pues ya un libro, pues yo creo que ha quedado muy bien y del que estoy muy contento por además poder contar con su colaboración, que siempre es un lujo.
Sí, la verdad es que es un libro hermoso, los poemas preciosos. Bueno, que nos invitan a viajar a través de la música, a través del y a través, como dices muy bien, de las estaciones del año. No debe ser fácil de repente trabajar de a dos, decimos los que estamos acostumbrados a hacer las cosas solos, pero en este caso, junto a Carlos, tú has logrado hacer una dupla. ¿Cuál es la clave como para poder saltar de esta dupla a esa reflexión que hiciste cuando decidiste ingresar al mundo de la LIJ, de la literatura infantil y juvenil, que dijiste acá voy solo? ¿Cómo se dan esos ámbitos, David Pintor?
Pues como te decía antes, a veces tengo sensación de doble personalidad y es por lo que te decía de esas dos partes que yo tengo muy diferenciadas, que es la parte del humor gráfico y la parte de la labor de ilustración por mí mismo. Eso que dices es muy interesante porque en esos dos campos la colaboración entre Carlos y yo es totalmente diferente, porque son campos muy diferentes. En la ilustración infantil, yo con él trabajo pues, prácticamente de la misma manera que trabajo con cualquier escritor, es decir, hay una colaboración, pero muy pequeña en el sentido de que yo recibo el texto y como mucho le puedo consultar alguna duda que pueda tener yo en referencia al texto, y poco más. Con Carlos a lo mejor un poco más, pero porque lo veo todos los días y estoy con él por las tardes en el periódico y le puedo sugerir alguna cosa referente a algún elemento que yo vea que me puede chocar más o menos, pero es una interacción muy muy reducida. Él es el escritor, es el que inventa la historia y el que crea los personajes, y yo soy el ilustrador. Ahí está el campo muy muy determinado. En el tema del humor gráfico es muy diferente, porque el humor gráfico es un trabajo mucho más en equipo, donde todo tiene que encajar como si fuera un reloj. Donde a nuestra manera contamos una pequeña historia, pero solo en una viñeta, y tiene que estar todo muy medido. El trabajo es muy diferente en el sentido de que, aunque él es el guionista y yo soy el dibujante, cuando él tiene la idea, la ponemos en común. Y ahí los dos tenemos capacidad de hacer sugerencias y si a mí hay algo que no me convence en la idea o veo que no se puede entender del todo, pues se lo comento. Y si no nos convence a los dos, pues vamos con otra idea. De la misma manera, cuando a los dos nos convence la idea y yo hago un boceto a lápiz, también se lo enseñó él, y él tiene la capacidad de decir pues, que a lo mejor ese personaje había que dibujarlo de otra manera, o en otra posición, y, o cualquier cosa que a él le parezca para que la idea y el gag de la viñeta sea lo más efectivo posible. Y una vez que está la idea y el dibujo a lápiz consensuado, es cuando ya lo paso a tinta y ya va a página. En ese sentido, es un trabajo muy en equipo, donde sacrificas de alguna manera tu única visión, en el sentido de que tienes que estar abierto a que la otra persona te diga y te sugiera cosas. Pero desde el primer momento tuvimos muy claro que era una manera en la que, por decirlo de otra, en otro momento, como que pasa dos filtros. O sea, pasa dos filtros de calidad, el suyo y el mío, con lo cual eso redunda en que la viñeta final salga mejor, y así es como hemos hecho. Tienes que, a ver, esto, los trabajos en equipo son siempre complicados, en el sentido de que, bueno, hay veces que a lo mejor mi dibujo me parece que es el idóneo, y me puede a lo mejor fastidiar que me diga Carlos que no, es que este personaje no lo veo correcto. Pero sabes que al final pues lo tenemos muy claro, en el sentido de que tiene que estar consensuado por los dos, y así es como salen las viñetas.
Me pregunto qué pasa con en estos trabajos de estas duplas de humor gráfico. Generalmente son dos hombres. Como también, por ejemplo, también tenemos en Chile en otros ámbitos, pero hemos visto algunas ahí complicidades entre dos mujeres, pero es raro que haya un hombre y una mujer. ¿Cómo ves ese tema? Que me imagino que alguna vez lo habrás hablado ahí al calor de una buena cerveza. ¿Cómo es la diferencia entre el humor gráfico entre mujeres y hombres? Te lo pregunto porque me correspondió realizar y ser curadora de un catálogo de las mujeres en la historieta chilena de los últimos, digamos, 30 años. Es un catálogo muy actual, sobre todo es actual, está con la escena de las mujeres, y uno ve y uno dice, en realidad, bueno, por algo se hizo un catálogo de esas características, porque las mujeres están mucho más invisibilizadas en su trabajo, y claro, cuando yo lo que tú estás contando, ahí pinto y chinto, pum, pum, diciendo todos los días en el diario, dice, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Cómo entran? ¿Cómo logran participar? De partida son pocas las que están haciendo humor gráfico en diarios, uno, y luego se parte de una dupla, que sea hombre-mujer, es raro, no sé si hayan, ¿cómo? Cuéntanos un poquito, me interesa el tema, porque creo que también es atingente entenderlo desde acá, desde España, ¿no?
Sí, respecto a lo que dices de parejas que no sean dos hombres o dos mujeres, bueno, en nuestro caso el tema de las parejas en el humor gráfico fue complementarnos y suplir nuestras carencias. A mí se me da muy mal hacer gags y viñetas de humor gráfico, y a Carlos se le da muy mal dibujar. Y fue un dibujante gallego, que se llama Ciro, a quien se le ocurrió la idea de juntarnos y de complementarnos, y con los años pues la cosa funcionó y aún seguimos así. Lo que comentas de parejas mixtas en el humor gráfico, yo el único caso que conozco es de Moderna de Pueblo, que creo que ella, que es la que dibuja, colabora con su pareja, creo que incluso a nivel de gestión de la marca y de redes y todo eso. Me da la sensación. Y el tema del humor gráfico en mujeres, que ahora están apareciendo más, pero que siguen siendo una minoría, yo lo veo de una manera muy sencilla. Hay pocas mujeres en el humor gráfico, de igual manera que hay pocas mujeres astronautas, de igual manera que hay pocas mujeres en presidencias del gobierno, etcétera, etcétera. Es un proceso en el que tenemos que seguir trabajando para que cada vez haya más mujeres en todos los ámbitos, no solo en el humor gráfico. Y creo que es fundamental, o por lo menos esa es mi idea, que haya que potenciemos nuestros esfuerzos en los niños, en la primera fase de aprendizaje, donde se le explique bien las posibilidades que tienen, las profesiones que pueden ejercer, y hacerles ver a las niñas que realmente pueden hacer cualquier profesión igual que los niños. Yo en eso soy optimista, creo que aún hay mucho que por hacer, pero que cada vez van saliendo más voces de mujeres en el humor gráfico, y quiero pensar que en un plazo de tiempo de X años, pues esta tendencia, que creo que es imparable, pues llegará un momento en el que seremos, no sé si la mitad, pero que ahora habrá muchas más voces de las que hay ahora.
Bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Las diferencias también, me imagino que habrán. ¿Sientes tú que hayan diferencias entre lo que hacen las mujeres en humor gráfico con los hombres? ¿Ves tú algunos patrones que se pueden repetir así como, o no?
Pues supongo que sí. Es un tema complicado porque no sé si hay humor de hombres y humor de mujeres, humor gráfico. No sé si debe haberlo, o simplemente lo que tiene que haber es más humoristas, hombres y mujeres, que realmente tú veas la viñeta y no te des cuenta de si realmente es un hombre o una mujer. Yo comprendo que también hay unos temas que por el propio hecho de ser mujer tienen una importancia que a lo mejor hasta ahora no se la hemos dado, y por eso es importante que sean ellas también las que den su punto de vista. Pero no sé hasta qué punto en el futuro, en ese futuro en el que yo espero que lleguemos muy pronto, en el que haya hombres y mujeres colaborando en igualdad de condiciones y de oportunidades, si realmente tendrá sentido que haya humor gráfico de hombres o de mujeres, no lo sé. Pero bueno, iremos viendo. Lo importante es que en el futuro podamos disfrutar de la calidad y de la visión de las humoristas gráficos que va a haber en el futuro, estoy seguro.
Estamos escuchando la entrevista a David Pintor, aquí en Vuelan las Plumas, a este gran ilustrador, bueno, gallego de A Coruña, aquí en España. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, ya volvemos junto a Liberalia, porque los libros de David Pintor están en Chile. Vayan, búsquelos en Prosa y Política, en Liberalia, los van a poder encontrar. Vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Volar las Plumas. Seguimos escuchando a David Pintor, este enorme ilustrador gallego, quien nos está contando sobre su vida y obra, y cuyos libros, ya saben, pueden encontrar en Liberalia Ediciones, en Prosa y Política, puesto que están publicados por Calandraca y a la venta en nuestro país. Escuchemos a David Pintor. Estos textos son tremendamente evocadores y logran captar el espíritu, ¿no?, de la escritura de estos grandes autores de la literatura infantil, de los, bueno, ahora contemporáneos, más o menos, del siglo XX y XXI. Vamos a David Pintor como, bueno, artista. Estos cuadernos de viaje que partieron Compostela, ¿no? Con una ciudad ahí vecina. Tú estás en A Coruña, y se parte con Compostela, un diario de viaje que no son fáciles, y me gustaría que contaras qué características tienen. No tienen ningún, no hay texto, solamente un texto muy breve, introductorio, tuyo, traducido al castellano, al inglés y al galego, en el que así en cuatro líneas cuentas qué te pasó, y luego vienen, claro, los lugares que han sido elegidos y que se están que han sido acá retratados. Cuéntanos cómo abordaste este Compostela, y que, bueno, después se tradujo en Lisboa, Barcelona, Venecia y finalmente A Coruña.
Pues poder hacer esta colección es un regalo. Yo le estaré agradecido a Calandraca la oportunidad en aquel momento de editar el libro de Compostela, porque era una apuesta complicada, porque es un libro que no se suele ver en las librerías. Era un libro de autor, entre comillas, pero ellos lo vieron enseguida y apoyaron el proyecto. Y la verdad es que tampoco en aquel momento sabíamos muy bien si iba a ser una colección, si no. Es una especie de work in progress, en el sentido de que es una colección que va como fluyendo, yendo a su ritmo. Cada X años me propongo hacer uno nuevo. Y la verdad es que es una colección donde yo disfruto muchísimo, donde también me agoto mucho, porque son libros muy complicados, porque hay que ir al lugar, hay que recopilar información, y son libros que llevan tiempo y mucho esfuerzo, pero yo estoy encantado, porque es como una obra muy personal en la que además yo disfruto de una cosa que también es muy agradecer por parte de Calandraca, que es total libertad a la hora de la elección de los lugares y del planteamiento del libro. Con lo cual yo no puedo estar más contento, porque además es una colección donde yo junto varias cosas que a mí me interesan mucho, aparte de la ilustración, que es los viajes. Yo soy una persona a la que le gusta mucho viajar y que disfruta mucho yendo a sitios diferentes. Y esta colección pues me permite pues recorrer los sitios de una manera muy, muy intensa. Y luego, aparte, también ahí se ve, de alguna manera, pues lo que me gusta a mí, la arquitectura. Y mis años de estudiante de arquitectura también se reflejan de alguna manera, porque aunque hay un personaje que va recorriendo el libro y que da continuidad un poco al volumen, el protagonista no deja de ser la ciudad, los edificios, las plazas, las calles. Y ahí se ve un poco pues mi interés por la arquitectura.
Bueno, tiene algunas características. De partida, ya decía, es silente, son solamente estas ilustraciones a doble página, en un plano horizontal, en estos libros como cuadernos de viaje que son habituales. Viene con un regalo, viene con unas hermosísimas ilustraciones también para poder enmarcar o regalar. Pero tienen algunas características y me gustaría que contaras, porque ahí donde dices tú, no solo son libros personales, porque tienes que ir, seleccionar los lugares, luego desde el punto de vista, como muy bien señalas, los lugares no son, es una recreación, pero fiel, es un, digamos, es un diario de viaje, nosotros, el lector tiene que reconocer ese lugar, esa ciudad, ¿no? Pero tú ahí ya te vas dando licencias maravillosas y vas juntando la ficción, y también vas en cada uno de estos libros, también tienes algún elemento que lo va guiando. Por ejemplo, bueno, acá son las sardinas, ¿no? Esto es en Lisboa, son las hojas en Compostela, esto es un otoño del viento. Bueno, se van a, ¿cómo llegaste a...? Porque eso se repite de manera... Bueno, y el personaje principal también... con su bicicleta, que también es una constante.
Pues básicamente yo lo que quería era huir de simplemente hacer unos dibujos fieles al lugar en el que yo estaba. No quería hacer simplemente una postal y listo. Entonces se me ocurrió incorporar elementos de fantasía, de imaginación. Elementos que pues un poco despertasen la curiosidad o la sorpresa incluso en el lector, y crear una especie de mundo mágico alrededor de la ciudad donde transcurre el libro. Por eso hay elementos de, a lo mejor, edificios que cobran vida o los suelos que se transforman en mares de piedra por los que navega, como acabas de enseñar ahí en Lisboa. Bueno, intentar hacer algo más diferente, más fantasioso y más divertido, según lo que yo pensaba.
El de A Coruña, que es de tu ciudad natal, ¿cómo fue esa visita a tu propia historia, David Pintor?
Pues el de A Coruña es el quinto libro hasta ahora, y y es el quinto básicamente por una razón muy sencilla, y es que los otros cuatro libros yo no tenía hijos, con lo cual tenía una libertad para poder viajar y para poder visitar los sitios que no tengo ahora mismo. Entonces, cuando nació mi hija, me di cuenta de que era el momento para hacer el libro de mi ciudad, que la tenía pues aquí al lado, muy cerca, muy fácil. Y me alegro de haber elegido de que haya salido en este momento, porque estos libros, como estos y cualquier libro, son como un paso en el camino, son un elemento de un proceso que yo supongo que dura toda la vida en la carrera de un ilustrador, pero de igual manera que en la carrera de un arquitecto o de cualquier otra persona, y que es un paso que, en el que te vas beneficiando de todo lo aprendido anteriormente. Yo en este libro, para mí es mejor que el primero. Para mi entender, tiene que ser mejor que el primero, porque si no, significaría que no soy mejor ilustrador, y yo creo que con el tiempo uno va siendo mejor ilustrador y dentro de 10 años espero ser mejor ilustrador de lo que soy ahora. Y estos libros, pues, anteriores, me han servido para darme cuenta de cosas y que este libro sea más maduro seguramente que el de Compostela, con algunas diferencias que a lo mejor noto yo solo, pero a lo mejor también el público, pero es el que más contento estoy. Siempre pasa lo mismo. Yo creo que es una cosa que por una parte es lógica, por lo que te acabo de comentar, que parece que el libro al que le tienes más cariño siempre es el último, pero básicamente es por eso, porque es el libro donde tú has podido aplicar todo lo aprendido en todos los cientos de libros que haces anteriormente.
Finalmente, en este mismo libro, acá en La Coruña, haces un guiño nada menos que a Picasso. Lo pones allí de niño dibujando en una ventana y de hecho lo estás mirando tú como personaje desde la otra. ¿Cuáles son esas figuras claves en tu formación artística, en tu formación profesional? ¿Y qué son los que a ti te han marcado como ilustrador, como humorista gráfico, como artista, como pintor, David?
Pues mucha gente. Picasso, uno de ellos, lógicamente, está en el libro porque pasó unos pocos años de su vida cuando era un niño aquí en La Coruña. Entonces, así lo dibujé en la casa donde vivió, porque esa es la casa donde vivió, aquí en el centro de Coruña, y fue una especie de homenaje que le hice en el libro, dibujando ahí las palomas que tan importantes fueron luego en su obra, en otros dibujos ya de madurez. Mucha gente de la que uno aprende y de la que tiene oportunidad de ver su trabajo, pintores, ilustradores, fotógrafos, diseñadores, podría decirte mucha gente. Sí que es verdad que yo, mi formación, bueno, o la gente en la que me he fijado han sido sobre todo pintores, seguramente más que ilustradores. Hay gente como Chagall, como Gros, Picasso, Matisse, en los que yo me he fijado, he intentado de aprender tanto su manejo del dibujo como el manejo del color. Pero también ilustradores buenísimos como Saul Steinberg, como Ronald Searle, como Sempé, que falleció recientemente y que para mí, me imagino que para la gran parte de ilustradores de este mundo, ha sido una referencia y un tipo admirable por lo mucho que dibujaba y con las pocas líneas que le hacía falta para dibujar lo que quería dibujar. Sempé es una referencia siempre y fue una pena que nos dejara este verano y que no podamos disfrutar más de sus dibujos.
Bueno, quiero agradecerte, David Pintor, por esta conversación en la que hemos podido revisar, bueno, tu vida poco, más tu obra, que por supuesto se cruza con ella, tus libros, tanto personales como realizados junto a Carlos López, y la verdad es que ha sido una conversación que me encantó, porque No pensé que íbamos a poder llegar a todos, pero logramos pasar por... me interesaba mucho la colección de viajes, creo que me inspira mucho y creo que también le está pasando a los lectores que le dan ganas de ir a estos lugares y viajar contigo, así, alocadamente, volando quizás en esa bicicleta. Invitar a quienes, bueno, escucharon esta cálida entrevista con David Pintor, que, bueno, puedan ir a su Instagram y también, por supuesto, visitarlo en su página web, también su trabajo que ha realizado en La Voz de Galicia, ya saben, ahí está todo el humor gráfico. De nuevo, muchas gracias por esta conversación que hemos realizado, nada menos la próxima, ojalá sea ahí en A Coruña o si no en Chile, pero esto ha sido desde Galicia acá, hemos estado estamos en los estudios de Calandraca y tú ahí desde A Coruña, así que muchas, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ti y muchas gracias por esta labor que yo creo que es muy importante, que es la de pues dar voz a la gente del libro y que podamos compartir con toda la gente pues nuestro trabajo y dar a conocer lo que hacemos, que eso es muy importante.
Gracias.
Gracias.
A continuación, vamos y escuchemos este interesante reportaje que ha preparado Vuela las Plumas junto a IBI Chile sobre un tema muy importante en el ecosistema del libro y la lectura, la traducción.
¿Por qué decidimos premiar la traducción en la Medalla Colibrí? Aquí te lo contamos. A través de esta serie de reportajes hemos conocido algo más sobre IBI Chile y su emblemática Medalla Colibrí, que cumple 10 años reconociendo lo mejor de la producción editorial nacional para niños, niñas y jóvenes. Hemos profundizado en algunos géneros como ficción, no ficción y poesía. También hemos conocido autores y autoras, ilustradores e ilustradoras, editores y editoras, quienes nos han dado un panorama de la literatura infantil y juvenil chilena. Con este audio reportaje, Vuelan las Plumas nos da una nueva oportunidad de dar a conocer más detalles sobre la Medalla Colibrí en su 10º aniversario. Pensando en la temática que podíamos tratar en esta ocasión, comenzamos a indagar en los catálogos publicados con los ganadores de la medalla, y se nos hizo presente la categoría de traducción. Esta categoría es una de las menos conocidas y comprendidas en el ámbito literario. Muchas personas se preguntan, ¿cuál es el propósito de darle un premio a alguien que solo traduce una obra? ¿Qué trabajo creativo hay en buscar las palabras en otro idioma? Los invitamos a averiguar y a contestar junto con nosotros estas nuevas preguntas. Comenzamos por pedirle a Camila Bunster, destacada traductora del danés al castellano, quien además ha ganado en más de una oportunidad la Medalla Colibrí en la categoría de traducción, que nos cuente sobre su oficio.
Lo que se traduce siempre es mucho más que un idioma. La traducción implica comprender lo que cada palabra, cada broma, cada fecha, cada pequeño guiño y referencia significa en el idioma original, lo que entiende el lector original, y luego buscar esas equivalencias culturalmente pertinentes que logren que se produzca en el lector de la traducción un efecto lo más similar y cercano posible al que consideramos que el autor intencionó. Y en este sentido la traducción no es una labor mecánica, sino creativa. Y muchas veces es invisible. Y está bien que lo sea. Las mejores traducciones son las que al leer no se notan. Y un premio como el que otorga IBI da el mérito que merece una labor tan compleja. La saca de ese tras bambalinas y le da un espacio en un escenario que a los y las traductoras pocas veces nos toca pisar. Por eso yo valoro mucho el trabajo de IBI y es un honor para mí recibir la Medalla Colibrí nuevamente.
Con la respuesta de Camila Bunster, confirmamos que la traducción no es algo tan sencillo como se suele pensar. Claramente, no se trata de buscar el equivalente de una palabra de un idioma a otro. Pero ¿cómo evaluar un trabajo tan silencioso que la mayoría de las veces pasa desapercibido? Para obtener más respuestas, recurrimos a Verónica Molina, especialista en literatura infantil y juvenil, quien ha sido jurado en la categoría Traducción de la Medalla Colibrí en más de una oportunidad. Y le preguntamos, ¿qué dificultades presenta la traducción?
Una de las mayores dificultades al momento de traducir una obra consiste en mantener el mismo tono y sentido que el original. ya que cada cultura tiene sus propias maneras de expresarse y no se puede hacer una transcripción literal porque así se perdería la obra. Por otro lado, se tienen que manejar ambos idiomas de manera nativa para alcanzar esta reescritura de la obra. Y por último, hay ocasiones en que hay que escoger entre mantener la rima o el sentido original. Bueno, por todo lo anterior, me parece importante y necesario primero agradecer a quienes nos traen obras de países cercanos y lejanos, creando adaptaciones apropiadas para que podamos entender. Y segundo, es clave entrar a premiar los trabajos más destacados por lo mismo, porque nos entregan obras de arte que atraviesan barreras culturales y lingüísticas de alta calidad.
En la respuesta de Verónica Molina reparamos en algo fundamental. La labor del traductor nos permite acceder a otras culturas. Es gracias a traductores y traductoras que las personas de habla hispana tenemos acceso a grandes autores de la literatura infantil como Maurice Sendak, Jutta Bauer, Wolf Elbrug o Keiko Kasa. Y sin embargo, ¿alguno de nosotros recuerda quiénes son las y los traductores de estos grandes autores y autoras? Efectivamente, el trabajo de un traductor es silencioso. Fascinadas con el trabajo silencioso y la dificultad que implica la traducción, quisimos saber cuál es la motivación de una editorial para traer libros extranjeros y traducirlos en Chile. Para obtener una respuesta, preguntamos al respecto a María Isabel Molina, directora editorial de Grafito Ediciones.
En el caso de Grafito Ediciones, traducimos libros y los publicamos en Chile porque es una manera de traer historias diferentes a las de nuestra tradición, de otros imaginarios y que ampliar el repertorio de narrativas para la infancia. Es muy importante que se destaque la labor de los traductores y traductoras porque es un trabajo muy laborioso que requiere mucho detalle, investigación y prolijidad. Entonces, qué mejor que reconocer a quienes trabajan en este ámbito con una de las medallas que más importante, que es la medalla Colibrí. Y en Grafito Ediciones, particularmente trabajamos las traducciones poniendo mucha atención a los detalles, poniéndole mucho esfuerzo a lograr darle el sentido que necesita el libro y que queremos resaltar. En el caso de Café Conejo, Ausencia Hortensia, por ejemplo, tuvimos que trabajar con un tema que fue que quien protagoniza el libro no tiene marcas de género. Y eso nos obligó a tomar muchas decisiones en torno a cómo se iban a trabajar los pronombres de manera neutra, el nombre que se le iba a dar, entre otros detalles.
Con las luces que nos han dado María Isabel Molina, Camila Bunster y Verónica Molina, sospechamos la respuesta a nuestra próxima pregunta. Pero aún así quisimos saber por qué a Ivy Chile le importa destacar el rol de los traductores y traductoras. Luz Jennifer Reyes, presidenta de Ivy Chile y coordinadora de la Medalla Colibrí, nos comenta.
La Medalla Colibrí nace desde la necesidad de tener representatividad chilena en los catálogos internacionales y, bueno, y en particular en la lista de honor de Ivy Internacional, siendo uno de los reconocimientos más importantes de la literatura infantil y juvenil del mundo, ¿no? En esta línea surge la categoría traducción en el mismo premio, Medalla Colibrí, en esta búsqueda de reconocer y destacar los diferentes actores de la cadena del libro, siendo en particular el rol de quien traduce fundamental precisamente para derribar estas barreras de acceso a temas y perspectivas de producciones literarias de diferentes lugares del mundo y obviamente en diferentes idiomas. En particular, en el proceso de traducción de obras para la infancia, considero que es un trabajo sumamente delicado que invita a quien traduce a involucrarse con la obra de una forma muy íntima, ¿no? Y en esta línea creo que un buen trabajo de traducción implica el acercarse a cada palabra, identificando diferentes aspectos como los ritmos, sonidos, silencios de las obras, para finalmente, obviamente, jugar con la interpretación que se verá reflejada en este trabajo de traducción. Esto también implica identificar si la obra que se va a traducir posee la misma tensión, duración, peso, si este trabajo refleja eso y principalmente si se resguarda el mismo sentido y valor estético de la obra original, ¿no? Y por eso requiere un trabajo muy juicioso. En Chile, en particular, tenemos traductoras y traductores que tienen en cuenta todos estos factores que he mencionado, y que de forma muy, muy profesional realizan este trabajo de reescritura, interpretación y adaptación, teniendo en cuenta, entre otras cosas, referencias culturales de nuestro contexto que también permiten llegar a los lectores locales, ¿no? En esa línea destacamos este trabajo de traducción y por eso lo destacamos frente a la toma de decisiones ante situaciones narrativas e informativas de los textos. Esto es lo que valoramos también a la hora de verlo a la luz del concurso, de la medalla. Y también valoramos mucho este equilibrio entre la necesidad de aclarar algo que podría resultar de pronto incomprensible para nuestro contexto y por otro lado la importancia de favorecer la ampliación de los horizontes y el crecimiento cultural de quienes van a leer, ¿no? En este caso nos interesa en particular los niños, las niñas y los jóvenes lectores de nuestro país.
Cerramos este nuevo audio reportaje agradeciendo a quienes nos ayudaron a esclarecer y a valorar el arduo trabajo de las personas dedicadas a la traducción. Pues, sin duda es gracias a ellas que podemos leer autores y autoras que escriben en idiomas que desconocemos, accedemos a otras culturas y nos permite enfrentarnos a nuevos corpus literarios. Con todo lo aprendido en este audio reportaje, admiramos la humildad de traductores y traductoras al buscar que su voz no se note en el texto para traer a nuestro idioma la voz del autor. Con todo esto, es imposible no premiarlos. Este audio reportaje fue realizado por María José González y María Isabel Aguirre. Escuchamos las voces de Camila Bunster, Verónica Molina, María Isabel Molina y Luz Jennifer Reyes en orden de aparición. La narración es de María Isabel Aguirre.
Muchas gracias por habernos escuchado, por haber estado aquí, estado atentas y atentos, felices de haber podido compartir con ustedes la voz de David Pintor y también este interesante reportaje sobre la traducción y el rol que juega en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, estamos felices, vayan a nuestras redes sociales, el libro Viaje Natural ha sido publicado nada menos que en China y también les recomiendo vivamente que vayan a ver la obra La Dama de Carroña, una obra de la compañía La Tiritona. Busquen ahí en sus redes sociales esta obra hermosísima de la que ya dimos cuenta en el verano en un preestreno y ahora sí en su estreno oficial y que esperamos puedan disfrutar. Nosotros nos reencontramos la próxima semana aquí en Otro Vuelan las Plumas. A José Rojas, un millón de gracias por todo su trabajo, su colaboración y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura Convocatoria 2022.